Saluda. Buenas tardes de nuevo. Jueves 20 de abril y 7 y 8 de la tarde. Estamos en directo en vuestro programa mensual R3 Triatló Ripollet. Pueden seguirnos también si lo desean desde YouTube y aparte de oírnos, podernos ver en el canal Ripollet Televisión. Hoy para mí un programa especial. Tenemos con nosotros dos que repiten, dos que ya tienen tablas en esto del micro, Marcel y Jordi Linares, que fueron en tiempos pasados elegidos deportista del mes del club. Pero hay dos más en esta mesa que son íntimos míos, padre e hijo, Pimpinela, como yo les llamo, amigos personales desde hace muchos años y sin duda con los que más horas y kilómetros se compartió en bici. Uriol y Pedro, vaquero el tiburón y su padre Pedro, ahora hablaremos en breve con ellos. Unidos en todo esto, sufridores los dos y no sabría decir quién de los dos es el que más disfruta en el día a día con esto del deporte. En fin, en control técnico, nuestro ya habitual y esencial Jordi Puy, sin él imposible de llegar a sus oídos. Así que transición y nos metemos a rueda. Bien, pues hoy diría que es el primer programa donde no me he preparado absolutamente nada de la entrevista de los invitados porque tengo más relación personal con ellos y entonces ya prácticamente sé lo que podemos hablar. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes. Marcel, buenas tardes. Uriol.
Buenas tardes.
Vamos a intentar hoy que sea una conversación entre amigos del club y entre conocidos más que unas entrevistas puntuales, ¿no? De uno al otro. De todos ellos, el deportista del mes es Uriol Martínez Vaquero, que lo tengo aquí a mi izquierda, que quedó en el pasado Campeonato de España tercero en grupos de edad de 35-39 años. Uri.
Sí, sí. Una sorpresa.
Bueno, ibas para pelear, ¿no? Para intentar estar lo más arriba posible y bueno, pues lo conseguiste en un tercer puesto.
Sí, sí. La verdad que me sentí muy bien en la carrera a pie, como nunca, porque mi sector fuerte es la bici y en este caso fue al revés. Me sentí muy bien en los 10 kilómetros, regular en la bici y bastante bien en el 5K.
De todo lo que haces, porque eres un trotamundos que le metes a todas las distancias, ¿cuál es la que más a gusto o más disfrutas o con cuál te quedarías?
En la distancia half, en el 70.3,
que hayas,
de medio Ironman.
Que hayas cosechado buenos resultados, en Francia tuviste...
Quedé tercero en Niza, en grupo de edad, 35-39 también. Y de momento es eso, en el half solo he conseguido eso, bastantes sextos puestos, quinto, pero solo he conseguido un tercer puesto.
Esto es como el final de tu recorrido, ¿no? Donde estás ahora, no final, sino donde estás ahora en la actualidad, pero hace 8 años, ¿dónde está? ¿8, 10? ¿Cuántos años?
Pues estaba que era el doble, o sea, pesaba 117 kilos, no hacía nada de deporte... Y mira.
Y te quedabas clavado en el tobogán.
Sí, ¿no? Sí. Yo cuando empecé, mi padre corría en el Sardañola, ahí en las pistas, que también estaba Linares, que es uno de los que me vio empezar. Y aguantaba 5 minutos en la pista y me iba para casa, todo cabreado. Y así poco a poco, y con muchos enfados con mi padre, porque mi padre siempre me inculcaba el deporte. Pasamos mucho tiempo juntos, pero también discutimos mucho. Pero bueno, es lo bonito.
¿Cómo has visto, Pedro, tú la evolución de Uri en eso? Que cuenta, ¿no? Que hace 10 años estaba...
Ha costado mucho, mucho. Yo me acuerdo que daba una vuelta a la pista y ya decía que se iba para casa. Tío, si hemos dado una vuelta. En una carrera, me acuerdo, aquí en Sardañola, llegamos los penúltimos. Pero arrastrándolo, siempre arrastrándolo. Pero bueno, bien, bien, disfrutando siempre y siempre ha tirado adelante, ¿eh? Nunca ha tirado hacia atrás.
Tú eres un tío que habías corrido de tu juventud, maratones...
Llevo corriendo toda la vida, los que tenía 14 años hasta ahora, no he parado de hacer deporte.
Y lo sigues disfrutando, te caen los años, pero lo sigues disfrutando
ahora
igual.
Ahora lo disfruto más todavía porque voy con vosotros, para mí es una alegría ir con vosotros... Aunque voy ayudado por mi eléctrica.
Bueno, pero eso, a ver. Pues solo
voy con Endesa siempre, pero.
Es la evolución, de todo, ¿no?
Pero me lo paso muy bien, la verdad es que disfruto mucho y bueno, ya te digo, contigo me he cabreado muchas veces porque me han metido con cada sitio que.
Eso es verdad, yo también hago lo mismo que
pero he disfrutado mucho, la verdad es que me lo he pasado muy bien.
Y seguiremos disfrutando el camino porque nos queda.
No, yo seguiré hasta que me aguantéis. porque yo no voy a dejar de ir. Si no, voy con la bici, voy con la moto, si no voy con el coche, yo siempre estaré ahí.
Siempre estás... Sí que es verdad que Pedro, indistintamente de que salgamos a nivel personal o luego sale a través del club, siempre está disponible, ¿no? Siempre está con su moto para poder llevar pues agua en el baúl o los chalecos de meter, o siempre está ahí. Donde hay deporte, donde hay vatios, donde hay sudor y sacrificio, él está allí ayudando y echando un cable.
Y además he notado que vosotros no me dais de lado, pues mejor todavía.
Hombre, es que es un grande, Pedro. Siempre nos ha ayudado, siempre que hace falta algo, él es el primero en estar ahí. Aunque, aparte de ayudar a su hijo, nos ayuda a nosotros. Es como si fuera uno más del equipo que no compita. Pero es que es esencia para el club.
Bueno, también sí. Es muy duro también estar ahí de pipa, que digo yo, ¿no? Los padres de Marcel también lo saben. Sufrimos más fuera casi que dentro, pero bueno. En todas las carreras estamos ahí sufriendo.
Tanto Linares como Marcel están aquí porque han sido también podium en sus respectivas categorías, ¿no, Jordi? ¿Tú?
Sí, yo segundo, grupo de 45-49, distancia de sprint. Y bueno, ya con los mayores, ya, vamos, no como esto que son con los jóvenes, pero yo con semiabuelo, no al punto de Pedro, pero vamos, ahí estamos, sí, no nos damos por vencidos aún.
Y o sea Marcel que... igual, ¿no, Marcel?
Sí, bueno, yo gané en 25-29 y bueno, eso sí que fue sorpresa, porque iba preparado, pero no para eso. Iba más a disfrutar y a ver qué pasaba.
¿De la que tienes así más inminente, próximos objetivos?
Pues la semana que viene, el Mundial de Ibiza.
¿Mundial de Ibiza?
Mundial de Ibiza.
¿De...?
Estándar también, duatlón estándar, que son 10, 40 y 5 también.
¿Y ahí sabemos los rivales dónde están o
sí,
qué hay?
Sí, bueno,
o...
ha salido hoy la Star List, pero mucho francés, que corren mucho esos. Sí. Esos ruedan en todo, corren, ruedan y a ver...
Voladores en toda la...
Sí, esperamos ser más rápidos nosotros, ¿no? Pero nunca se sabe.
¿Lo has preparado con ciencia?
No. Tampoco preparé Soria conciencia. Al final, las últimas semanas sí, pero la primera vez que vine, ya te dije, me apunté más para la experiencia que para conseguir algo. Pero claro, te ves que te van saliendo las cosas y te llega la fecha y dices, hostia, pues sí estoy.
Sí, que llegan los resultados. Exacto. Y dices, bueno, pues vamos. Exacto. A seguir, ¿no? Hasta que dejen de llegar o...
Bueno, esperemos que...
Que sigan, ¿no? Lo importante es disfrutar en el camino, ¿no?
Exacto.
Es decir, saber que después de ese sacrificio, pues... tienes unos resultados, ¿no? Tienes un beneficio, ¿no?
Exacto,
que puedas...
Para seguir teniendo el aliciente ahí... semana tras semana, claro.
¿Y tú, Uri, qué tienes?
Yo doble olímpico de Terras de l'Ebre, el campeonato Cataluña de half, este domingo. Llego lesionado del gemelo, pero espero que me aguante y lo intentaremos dar todo. Luego tengo 70.3 de Platja d'Aro, Andorra y Cascais. O sea que un año completo. Acabaré haciendo la maratón de Valencia otra vez. Soy masoca.
Bueno, pero es que todos los que estamos aquí...
Siempre digo que no volveré y siempre vuelvo.
Ya, pero es que el no volver es el momento de acabar. Al día siguiente ya el pensamiento es otro. Sí. Es de apuntarse y de
siempre
seguir.
Digo, me dedicaré a la distancia corta. Y es lo que le digo al Marcel. Veo un vídeo en YouTube, me animo y me apunto a una carrera.
Hasta que lo dejes, ya verás, tranquilo. De todo se sale.
Pero... Hombre, mira que él, ¿no? Dice que es un abuelo, que mira si lleva años y no para.
No me retiro del todo, ¿eh? No me retiro.
Siempre dice, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído? No, ya...
Lo dejo.
Voy a dejarlo, voy a disfrutar, sí. Porque ya...
Y no hay manera. Pero las maratones ya las he dejado, ¿eh? A Valencia, el día después de la maratón, hay gente que se estaba inscribiendo y yo dije no, y me mantuve firme y no me inscribí, y menos mal, porque ahora me estaría arrepintiendo. sí, maratones son muy duras y lo pasamos bien entrenando, pero el día de la maratón, si no te sale bien, son muchos meses de sacrificio y no vale la pena. Yo creo que no vale la pena. En cambio, para un triatlón, un duatlón, siempre puedes hacer uno al cabo de un par de semanas o tres y no gastas un cartucho de esa forma, porque es que es muy duro.
Pero discrepo porque... La maratón te da una recompensa al final cuando la acabas, que para mí no hay ninguna otra carrera que te la dé.
Pero la maratón, ¿a qué te refieres la recompensa? ¿El terminar? ¿Para qué terminar?
Es que para mí, claro, esto es muy personal, ¿eh?
Yo quiero terminar en una marca o en una posición, si no, para mí no hay un beneficio ahí.
Pues entonces, igual ese es el problema.
Es el problema, que me pongo unas metas muy...
Igual ese es el problema.
¿Y si termina? Porque la maratón...
Claro, es que puede ser que no la termines.
Claro.
¿Y en qué condiciones la terminas? Porque claro, a ver, no terminarla, pero andando tampoco la quiero terminar, porque no me vale, ¿no? Como terminada... Entonces
hay que plantear una marca e intentar llegar a esa marca. Y si no llegas a esa marca, pues a veces o paras y dejas margen para otra maratón, o terminas en un tiempo que no vas a acabar contento. Entonces, las maratones son muy duras, y en el sentido ese de no cumplir los objetivos es lo peor que puede pasarte, ¿sabes?
Pero yo como experiencia que tengo, yo creo que lo que te arrepientes mucho es cuando te retiras. Yo creo que lo mejor es no buscar ninguna marca, salir a disfrutar y acabarlas. El retirarte después estás como cabreado, te sientes mal. Si acabas, pues bueno.
Yo
siempre he intentado acabarlo todo.
Aparte tú, Pedro, hacías la maratón de Barcelona, la antigua, la que venía de Mataró, ¿era?
Sí, sí.
Y subía hasta
Montjuïc. He hecho 10 maratones.
¿Solo 10?
Sí, 10.
Yo llevo 8.
Pero aparte, pero la antigua de Barcelona, que no era como ahora, que es todo
Era de Mataró a...
Era de Mataró, venía a Puerta de la Costa, pegándote el aire bien.
Sí, sí, sí.
Y luego para rematar los últimos, no sé, 7, 8
kilómetros. Una vez la subimos por
Miramar,
por la calle Lérida, y subimos para arriba por Miramar hasta el estadio.
Claro, es que... Y aquello era los últimos, a lo mejor, 7 kilómetros o...
Sí, aquello era durísimo.
Sin zapatillas mágicas y sin geles.
Claro, sin geles y...
Bueno, nosotros media naranja.
Media naranja.
De vitoveamiento. Trozo de naranja, te pillaba unas cagarrinas. Pero acabábamos. Y yo me acuerdo que me iba a retirar subiendo la calle Lérida, y estaban mis hijos allí, y mi mujer me dice, te vas a retirar, te vas a retirar. Y me obligó a seguir.
Aparte no es como ahora que hay una multitud de gente, hay globos por...
Si antes éramos 40.
Antes,
50,
claro, antes salía, eran los auténticos locos del deporte. Claro, al ver a una persona correr esos kilómetros era como...
Estábamos locos.
Una cosa rara, ¿no?
Y los de mi época que hacían marcha, peor todavía. La marcha no se podía hacer, decían, buh, ¿esto dónde van? Así, ¿no? Y a correr era, estaba zumbado. Pero claro, yo empezaba a correr cuando plegaba del taller a las 8 de la tarde. Trabajaba 12 horas en un taller, no como ahora. Ahora es que ha cambiado mucho.
Ahora todo, claro. Ahora...
El mundo del deporte está evolucionando, pero sí, ya lo has visto.
Es que antes bajar en la maratón de 3 horas era increíble.
Claro.
Y ahora ves el volumen de gente que baja de las 3 horas.
No, que si no baja de las 3 horas...
Es alucinante.
Bueno, no.
Yo me he quedado en 3-5.
No, pero es verdad. Antiguamente bajar de las 3 horas era poquísimo.
Sí, sí, sí.
Y ahora ves el globo de las 3 horas y hay muchísima gente.
Ahora hay barreras que se baten fácilmente, pero es que hay muchas carreras para poder ir. Antiguamente, como dice Pedro, a lo mejor estaba aquí Barcelona y poco más había.
No, sí. Pero de medias maratones había muchas, muchísimas. Habían. Cada domingo había una. Yo me acuerdo que iba con la familia a comer por ahí y hacía cada domingo una, casi de medias.
Sí, aquí...
Medias he hecho igual 200, yo qué sé, un puñado de medias.
Yo ya las he perdido la cuenta. Ya he perdido la cuenta en cuanto a carreras, pero vamos, que... Me acuerdo de la primera y de la última. El resto a lo mejor ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. Suele pasar eso, ¿sabes?
Háblame, Uriol, de eso que hemos comentado, que hace 8 o 10 años pesabas no sé qué barbaridad. ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido...? Porque seguro que tiene que haber altibajos, ¿no? De momentos de decir, esto no es para mí, claro, el cambio de talla de ropa. O sea, claro, es que has pasado. ¿Cuánto pesas ahora?
Ahora 78. 77, 78, 40 kilos menos.
Claro, ¿cómo es ese procedimiento? Porque claro, el que lo pueda oír, hostia.
Pues tres,
eso no es así.
Tres o cuatro lesiones de gemelo cada año, hasta que me he ido adelgazando y poco a poco voy controlando, pero cada año cae una. Y es eso. El cambio fue una vez yendo al trabajo después de vacaciones. Me fui con 107 kilos de vacaciones y volví con 117. Fue ponerme el uniforme y me dio vergüenza salir a la calle. Y fue cuando me cambió el chip. Fue en ese momento que decidí cambiar, porque tenía 25 años, era muy joven, estaba muy pasado de peso. Y como mi padre hacía deporte, mi primo también hace triatlón desde hace mucho tiempo, pues en esa año me fui animando, conociendo a gente. Empecé siendo el último y poco a poco vas avanzando hasta que llegas a ser, pues, de los más competitivos del club. Y eso es lo que me ha ido animando, porque yo siempre he sido muy competitivo. Mi padre, como dice, íbamos los últimos en una carrera, y yo sprinté para no llegar el último, imagínate.
Llegué yo el último.
No, tuvo el honor. Se dejó ganar, Pedro.
Adelantamos a una chica, la pobre, íbamos los dos a la par. Pero bueno, es lo que hay.
¿Y cómo haces? Porque esto es el correr. ¿Cómo te llega luego de la bicicleta?
No, la bici es de toda la vida. Mi padre de pequeño ya me llevaba marcha cicloturista, se montó un tándem donde íbamos los dos, y cuando yo me cansaba ponía las piernas encima y él pedaleaba. Cuando me apetecía pedaleaba y así hacíamos marcha cicloturista desde bien pequeño. Mi hermano también competía y la bici desde pequeño. Y siempre he sido futbolero. Yo hasta los 18 fútbol y de vez en cuando bici. Pues eso es mi mejor sector. Yo el atletismo nunca me había gustado.
¿Y la natación?
Y la natación no es que me apasione, pero lo hago porque me gusta la sensación de luego remontar en la bicicleta.
Es que claro, el cambio es muy bestia. De no hacer nada, has ido a tres deportes y yendo a competir a las máximas distancias, porque también hace Ironman. Es decir...
Sí, bueno, en 2 años he hecho 4 Ironman.
¿Pasas de
soy,
nada?
Soy un poco extremista, la verdad.
O todo o nada.
O todo decir, o nada. Y hacerlo por hacer tampoco. Siempre me gusta ser competitivo.
Ay. Y en este camino hemos tenido palos en las ruedas, ¿no? ¿Cómo se dice?
2019 tuve un accidente, casi me quedo en el sitio. Acabé en la UCI con 5 costillas rotas, neumotórax y la fisura en la vértebra y el hombro, el deltoides que no me funciona. Hay gente con mi lesión que no lo menea el brazo y yo, por suerte, puedo seguir haciendo vida normal. Sí que es verdad que siempre está ahí, pero bueno, con esfuerzo todo se hace.
Sí, yo he de decir que el día que fui a verte y te vi en la situación que estaba, hostia, era difícil de confiar que aquello podría volver a donde está ahora, aunque tengas ese dolor.
Y ¿no? Ese día mi padre se llevó el susto de su vida, porque estaba haciendo serie, la última serie de 30 segundos sprintando, y le dije, ves tirando que ahora te pillo. Nunca lo pillé. Se me salió la cadena, hice una pedala en vacío y me choqué contra una roca. Y ya no recuerdo nada más.
Bueno, sí, cuando el sanitario, ¿no?
Bueno, me desperté y cuando sí. Me tenía en medio controlado, el sanitario saltó, el pobre, y cayó encima mío, encima las costillas rotas.
La mitad de las costillas se le rompió él.
Ahora nos reímos porque, claro...
Cuando yo estaba estabilizado... Me dio el golpe y no, pobre chaval, a ver
qué. No, claro, él no quería, ¿no? Pero no quería. Es curioso, ¿no? Que estás ahí.
Y suerte a un chico que pasó por ahí, vio la bici tirada y me vio ahí. Ahí en el arcén.
¿Tú cómo ese día, cómo lo recuerdas?
Bueno, yo lo estaba esperando, que no viene. Me di la vuelta, digo, bueno, esto es que ha pinchado, que algo le ha pasado, ¿no? Y giro la vuelta y me veo allí los Mossos, la ambulancia.
Bueno, Pedro. Bueno, que ya está.
Pero ya dije que a partir de ahora no iría más solo. Ya me...
Bueno, de hecho no iba solo ese día, iba contigo. Lo que ya, pasa es que...
No,
bueno,
llevaba la eléctrica.
Porque se quedó en las series y bueno...
Pues... Y un susto muy bueno, un susto muy grande.
Y a 30 días del Ironman de Zurich.
De hecho, esa semana nos íbamos a la quebrantahuesos.
Sí, sí, justo. Era el miércoles y ese sábado era la quebrantahuesos.
Era la quebrantahuesos.
No, era la misma semana.
Era la misma semana. La misma me acuerdo semana. Que íbamos juntos, bueno, que íbamos a estar y...
Sí, sí.
Y bueno... A ver, son cosas que pasan, son palos que te ha...
Bueno, ahora mira, yo ahora con la tecnología ya no va solo.
A raíz de ahí fue cuando tú tomaste la decisión. Ahí fue
ahí
cuando tomaste
la decisión. Tomé la decisión de comprar una eléctrica.
Una bicicleta eléctrica, sí. Para poder seguir...
Y ahora voy con vosotros pegado a rueda y viendo cómo sufrís.
Sí.
Yo aprieto el botón y tira la bici.
Y no solamente bici de carretera, bici de montaña.
Ahora me habéis metido en la gravel también.
¿Qué piensas de la gravel, Pedro?
Bueno,
venga, va.
Me lo paso bien, la verdad. Lo único que soy mayor y los brazos, hostia, cuando hay una bajadita se nota.
Era renegaba de la gravel.
Bueno, yo siempre reniego, ya lo sabes.
Sí, también es verdad. También es verdad, ¿no? Que...
Y de freno. Pero después caigo sí. En todo lo que se
dice. Hay dos temas que no se pueden sacar, pedir un solo freno de disco y otro es el gravel.
Ahora llevo freno de disco.
No, no, por Dios, grave. No, déjalo. Pero
sigue defendiendo el freno de pastillas, ¿eh?
Sí, sí, yo
fondo.
Mi bicicleta muscular, que le llaman.
Madre
sigo
mía.
Leyendo las pastillas de freno. El disco no le noto ninguna diferencia, la verdad.
Solo bueno. En mojado.
A mí me gusta más la estética de las pastillas, pero bueno, esto es cosa de la edad. Tuviera que comprar una bici, ahora me la compraría de disco, naturalmente. Pero...
Claro, claro.
Bueno, es como la gravel, me he comprado una de
claro.
Disco.
Es que no podías comprarte, igual sí que la encontrarías, pero...
Hombre, yo tengo un amigo con 71 una años que se ha comprado una bici, se ha gastado 11.000 euros y de pastillas.
Ya.
Pero...
Pero sí que es verdad que el mercado te lleva hacia
sí,
una
sí,
inercia
claro.
Y hoy te la compras, pero en 5 años igual ya es que no.
Lo que sí que tengo que decir es que el Oriol, de que tiene la gravel y yo la gravel, hemos salido más que la mountain bike en 4 años, en 3 meses.
Es que es muy, muy divertido, yo siempre lo decía.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que no cambia la posición de la bici, sí. Entonces entrenas, claro, nosotros no hacíamos trialeras, quizás tú sí, no lo
no, tú también las hacías.
Sí, claro, sufriendo.
Renegando, ¿no?
Renegando.
Sí, 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 sí. Las hacía. Bufando.
Una vez perdí el Garmin, una vez perdí la gafa, otra vez perdí...
Pero lo encontrábamos siempre.
Claro.
¿Sí o no?
Era lo guapo.
Quiero decir, esas salidas eran espectaculares.
Sí, sí, cuando no me cagaba eso en todo, se extrañaba. Hostia, ¿qué pasa hoy que no te reniega?
Cuando se escucha a mi padre gritar por atrás, la que la trialera era chunga.
Pero es normal, ¿eh? Es que eso yo también haría lo mismo, ¿eh?
Pero yo ahí, tú.
Sí, sí, me he hecho lo mismo también el amigo César y yo estaba renegando igual que tú, ¿eh?
Sí, no. Pero al día siguiente...
Sí, pero al día siguiente otra vez volví.
Sí, pero vamos, que alguna caída he tenido también...
¿Sabes? Yo he tenido muchas.
Sí, sí. Y acuérdame, yo no me vuelvo a meter por aquí con este está loco, y al final me volví a meter, ¿sabes? Y dije, pero ¿por pero qué hago esto?
Es que es la adrenalina de este deporte, ¿no? Es,
Bueno, y cuando hicimos el reto, aquel los retos tuyos también tela, no veas. 15 días allí con una lluvia de cojones. ¿Y qué hacemos aquí en la montaña? ¿Tú? Hacemos aquí 15.000 metros de desnivel, ¿no?
En una semana.
En
una
fue, semana. ¿No? Otro día en la montaña.
Aparte, yo sé que cuando se me ocurren cosas de estas, yo sé que hay dos que van a estar allí. Es decir, voy a hacer este reto, ¿no? Venga. O hacer un half Everesting que hicimos en Montserrat, ¿no? Y yo ya sé que somos tres. La mayoría de veces cuando estas cosas ya sé que van a ser tres, porque ellos dos, muy mal se le tiene que dar para que digan no vengo, ¿no? Son de los que están siempre ahí.
Sí, y ahí hice una Montserrat sin motor, ¿eh? Con 24 kilos de bicicleta sin motor para poder hacer las cuatro. Porque la batería solo me daba para tres y tuve que hacer una sin motor.
Lo que te había ahorrado en las otras tres.
Pero bien, bien.
Aquí en el club, ¿cuánto llevas tú, Marcel, aquí en el club?
Yo desde junio del año pasado.
Y anteriormente habrías estado en otros o eras más
a
tu manera individual.
Ah,
es verdad que me acuerdo que dijiste eso.
Me estaba triatlón con el fútbol y hasta que dije, paso el fútbol y busqué los clubes que habían cerca competitivos de donde vivo yo y era irme zona del Prat Cornellá por ahí o venirme aquí. Y aquí conocí a Santi, no me quedaba lejos tampoco el trabajo, dije, me apunto aquí.
Tú, Jordi, ya llevas más tablas, ¿no?, en esto de los clubes.
Yo llevo ya 14 o 15 años en clubes, en Sardañola, en Barberá, y cuando empezó el club aquí, pues con amistad con Fran, pues empezamos en el club. Se vino Uri, también por amistad se vino con nosotros y muchos años ya, muchos clubes y mucha gente por el camino y al final es lo bueno que te queda. Empezar a conocer gente, llamas por teléfono a alguien, siempre alguien para entrenar, siempre alguien para tomar algo, gracias al deporte, y tu grupo de amigos siempre pertenece al deporte. O sea que es lo bueno que tiene. Sí.
Cuando vais a entrenar, por ejemplo, a pistas, ¿no? Siempre lo pregunto y siempre lo hablamos, ¿no? Cuando la gente nos oye, el R3 Triatlón sí que tiene una fama de gente súper buena, que son todos velociraptors y tal, pero realmente siempre recalcamos lo mismo, que hay un abanico de gente que corre más lento, menos días, que tiene unos objetivos más a corto plazo, ¿no? Y están los que sí, como vosotros, ¿no?, que sois ganadores natos. ¿Eso existe dentro del R3 Triatlón?
Hay varios niveles y tú cuando empiezas, pues siempre tienes que tener un objetivo, que puedes seguir al cuarto, al quinto o al último, si empiezas de cero. Y poco a poco tienes que ir empezando a mejorar, porque te hacen mejorar los entrenamientos, el grupo, la motivación que te dan. Y poco a poco empiezas a ver algún avance, y ese avance pues en forma en carreras, y empiezas a ir, empiezas a ver que ya has mejorado 2, 3 minutos, 4, una carrera de 10 kilómetros, y bueno, y aparte luego físicamente, el cambio que mucha gente cuando empieza de cero a correr, pues se nota una evolución física, y eso es lo que hace que te motives, ¿sí? Y gente que va con sus familias a las carreras, ve que hay un buen ambiente, gente con niños pequeños, porque hay mucha gente con niños pequeños, y hay un buen ambiente. Y la juventud, que hay gente como ellos que son más jóvenes, luego gente mayor como yo y Pedro, pero bueno, que eso ya somos menos, ¿no? Pero que mucha gente con niños que sí, que da un buen ambiente a las familias. Pero este fin de semana estuvimos en el Maratón por Relevos, en Cornellá, y la verdad es que de los seis que habíamos, había cuatro con sus mujeres, suegras y hijos ahí, y daba una alegría verlo, sentados ahí.
Se vio bien, ¿no?
Sí, quedamos segundos y muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Y estuvimos ahí 6, 7, 8 horas, no sé cuándo fueron. Y con la carpa del club. Y había un ambiente muy divertido, porque los niños estaban ahí y veías a la gente, que entre ellos pues había buen ambiente, la verdad. Y vas a otros viajes y siempre vas en grupo. Es lo bueno que tiene. Y también hay un ambiente para viajar, hacer carreras fuera, como ellos hacen Ironman y demás, o maratones, y siempre vamos en grupo.
Bueno, en Ironman no hay tanta gente.
Bueno,
cuesta, ¿no?
No hay tanto loco todavía.
Bueno, ya llegará.
Pero poco a poco, siempre cada año alguno se va sumando, ¿no?, a la causa. Sí.
Lo que sí que es verdad que el Gen es bastante competitivo en R3, ¿eh?
Sí, pero es lo bueno, es lo que hace diferente.
Es un club que todo el mundo quiere mejorar día a día. No hay nadie que se relaje.
Todo el mundo
si te
mejora.
Relajas, te pasan 10 por encima.
Sí. Siempre hay un objetivo, que es ganarle a este, ganarle a otro. Siempre entre nosotros nos vamos picando. Marcel es un picado también como yo. Y en los duatlones estamos ahí los tres, que vamos siempre, oye, yo te gano, tú me ganas a mí. Pero siempre estamos los mismos. Al final, él es mejor en bici, yo soy mejor corriendo. Y entre nosotros mismos nos hacemos mejorar y no bajar el nivel. Y eso es lo que hace que el grupo siempre crezca. y cada año viene gente mejor y cada año viene, se renueva la flota, ¿sabes? Y este fin de semana vino un chico también nuevo, ¿sabes? Con su familia y tal, y muy bien. Y Isaac también con su mujer, con Irene también. Empezamos a mejorar gracias a eso, a las nuevas incorporaciones que hacen que el club pues suba el nivel.
¿Eres metódico en tus entrenamientos, Marcel, en cuanto a horas, kilómetros, la natación?
Mucho, mucho. Soy muy particular para eso.
¿Te autoanalizas a ti mismo?
Sí, menos los entrenos de gimnasia que pones fuerza y esas cosas que a veces incluso las elimino del training para que no me salga en rojo.
¿No te gusta?
No, bueno, a ver, pues es como nadar, tampoco me gusta, pero si quieres estar de triatlón, es lo que toca.
Pero sí que eres de los que esta semana he hecho tantos kilómetros, tanto del nivel, tantas horas de natación.
No. Yo pongo lo que ponga en Training Peaks y fui fuera.
¿Cumples lo que te pone allí? Sí. ¿Lo llevas a...?
Intento llevarlo siempre a rajatabla, eso. Sí.
¿Cuántos días entrenas?
Ahora me funciona todos. Bueno, creo que desde junio, ayer era uno de los pocos días de descanso que me ha tocado.
Bueno, pero con tu edad no tienes que descansar.
Descanso es no hacer nada.
Nada.
No sabe andar.
Descanso total.
O corre o en bici.
Y supongo que meterá dos sesiones al día o depende, ¿no?
Depende de lo que ponga ahí. Pero si no te mete un doble entrenamiento, pues a lo mejor te mete al gimnasio, que entonces yo ya sabes, lo quito.
¿Pero un volumen de semana cuántas horas estás más o menos?
Entre 9 y suelen ser casi 14 o así.
Y a ti también, Uri, más o menos supongo que igual, ¿no?
Más o menos, sí. 12, 15, para Ironman alguna semana de 20.
Cuando hiciste el de...
Cuando hice Embrumar.
Embrumar, aquel, hostia.
La rierada estábamos mi padre y yo.
La limasteis toda, ¿eh? la desgastaste y la han tenido que volver a faltar.
Local legend aquí.
Allí, sí. Me acuerdo que aquella época fue dura.
Embrumar es lo más duro que he hecho en mi vida.
Yo no sé si lo llegaste a disfrutar y todo.
No.
Bueno, quería ser tenue.
Disfruté
la llegada.
La salida y la llegada.
Más la llegada que la salida, ¿no?
Sí, en el kilómetro... El 60 de la bici se me cayeron las pastillas de sales. Y en el kilómetro 100 le dije a mi padre: consígueme sales porque si no me tengo que retirar. Y ya solo verle la cara. Que claro. De cuando dije que me iba a retirar, digo: no me puedo retirar.
Claro, y tu padre en el kilómetro
porque 60. Porque venía de Lanzarote de retirarme. Porque pillé el hotel en la maratón, ¿sabes? Que pasaba por ahí y me retiré. Y cuando dije que me retiro otra vez, la cara que me puse. Digo,
aparte,
no puede ser.
En el kilómetro 60, dile a tu padre, en medio de la no sé dónde, consígueme sales.
Sí, ¿eh? Sí, mira. Y yo buscando sales.
Y buscando sales, ¿a dónde busco yo sales?
Y las consiguió, seguro que las consiguió.
No, las consiguió.
Claro, aparte, es como no se las consiga, verás tú. ¿No?
No las consiguió. Me paré en el avituallamiento, había galletas de sales y me comí la mitad de la bandeja.
Sí, arriba del puerto había un bareto, pero no tenía.
Pero yo lo he intentado, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien.
Muy
bien.
Duro, muy duro.
Ya, ya. Durísimo. Es que es lo que hay, el tirador.
Pero el camino también fue duro. Yo recuerdo que...
También es que había hecho...
Venías desgastado.
El campeonato de España de larga distancia en Plachadaro, también. En
venías
mayo,
desgastado.
En mayo. Y
lo metiste como con calzador aquello.
Sí.
¿No? No estaba planificado de principio de temporada. No, y...
Como el Ironman de Barcelona el año anterior, también lo metí con calzador. Es que es lo que te digo. Veo un vídeo y me vengo arriba. Es así.
A lo al poco rato
me motivo, claro, motivo.
Y cuando tú, Pedro, te dice, pues me voy a apuntar en esto, digo, otra
ya
vez,
me lo ¿no? dijo, este año voy a la Brumada otra vez.
¿Otra
pero
vez?
¿Qué me estás diciendo?
Y este año la quería hacer, pero mi padre me dijo que no.
Sí, bueno, ya. Espérate tú dentro de dos o tres semanas, ¿no? Sí.
Nah, me apunta al 73 de Andorra y este año haré media y ya está.
¿Tú lo asesoras? ¿O lo calmas o lo relajas? O...
Bueno, yo hago lo que puedo. Pero también. Yo solo sé
lo que...
Lo
pasa es, no sé si lo consigues.
Si, entrena, no, si toca entrenar dos horas, son dos horas. Como diga, vamos para casa, no, queda 10 minutos, perdón.
Bueno, ahora no tanto, ahora me escaqueo más. Pero... Mi entrenador me controla bastante, o me intenta controlar, porque le hago caso a medias, pero...
Te ha costado, ¿eh? Te ha costado que aprendas a no correr... Lo
es que yo era antes que el entrenamiento era una carrera.
No, sí, ya lo sé, claro. Y además yo he entrenado muchas noches contigo, no sabemos a correr y venga y bien, pero hostia, es que el descanso también y todo pautado y,
sí, sí.
Y la alimentación hasta que también la has carrilado, ¿no?
Eso es lo que más me cuesta, la alimentación. Pero
bueno, esto a todos.
No, a todos no, a todos no. Hay ¿no? gente que tiene la suerte de que él se tiene que cuidar más, por lo que te está explicando antes, y bueno, hay gente como nosotros que quizás no tenemos que vigilar tanto la alimentación. Y ellos sí, ellos quizá por el tema del triatlón tienen que vigilarla más. Pero si tú solo haces una corre o bicicleta, pero el tema del triatlón tienes que vigilar más, ellos sí. Pero el duatlón no hace falta, yo no hace falta tanto. Para conseguir logros así mínimos tampoco tienes que...
No, pero a él sí que le hace falta, porque...
Sí, nosotros nos comemos una galleta.
Con el aire, engorda con el aire.
Claro, claro, es una putada.
Pero sí que es verdad que como mucho, ¿eh?
Pero sí, bueno. Sí.
Es que claro, lo que llega a gastar una persona que se somete a esos entrenamientos y a esas carreras luego, en calorías...
Claro, claro. Por eso que nosotros no... Para una salida de bici, por ejemplo, de 4 horas... Tampoco hace falta que estés con una planificación estricta, ¿sabes? O una maratón quizás sí que te pide algo más, pero bueno, 10.000 es medias maratones, yo no creo que haga falta tanto. A no ser que tengas un problema ya, que te engordes con bebiendo agua ya, pero vamos, que lo normal es que no tengas que cuidarte tanto. Eso es una cosa que no... Pero cada uno, ¿sabes? Si tiene un entrenador que le lleva todo hasta la alimentación, pues hay que seguirlo. Por algo lo pagas.
Yo creo que a estos niveles prácticamente todo el mundo... tienes la alimentación más o menos controlada, igual que el entrenamiento, ¿no? ¿No, Marcel?
Sí, sí, sí. Yo me lo miro todo. Bueno, ahora estas últimas semanas no me lo miro tanto, pero sí, también hasta la comida. Me lo peso todo.
¿Pesas toda tu comida?
Sí, bueno, menos el pollo y la carne.
Menos en Soria, que comimos los torrengos.
Ay, ay, sí. Los torrenos de Soria no los miraba y... Vamos.
Los miraba antes de competir.
Pero fue después de la competición.
Fue después.
Sí, sí. Me ponía
ojitos. ¿Tú te pesas verdura, pescados, carne?
Bueno, todo lo que es carbohidrato me lo peso más que la proteína.
Y va en base a lo que gastas en entrenamientos y demás, así haces ingestas, ¿no? Para ir compensando.
Exacto. Luego, teóricamente, solo me puedo saltar una comida a la semana, pero quien dice una, dice un día, ¿sabes? Ahí siempre la trampilla.
Madre mía.
Pero claro, es que luego eso se quema, ¿no? Es que...
Sí.
Hombre, sí que las semanas previas a un evento importante, pues quizás sí que a lo mejor...
Bueno, pero es que también ya no es que se queme.
Es que es parte del disfrute también, ¿no?
Claro, o sea, al final tú haces lo que dices, haces tus 4 horas en bici y luego que te apetece, lo has quemado.
Claro.
Claro, pero luego si no te comes la verdura también te ayuda a recuperar. O sea, es que no es solo por comer bien para estar fino, sino es que también te ayuda a recuperar. Si tú te vas a cenar y antes de competir te cenas, yo qué sé, te hinchas una hamburguesa o una pizza así guarra, no te va a sentar igual que si te comes un plato de verdura con un arroz o con
pasta. Sí, lo típico, arroz, huevo, atún, pasta, claro. Y tal, claro.
También cuenta la regeneración y todo eso.
Bueno, de mis mejores carreras han sido con una pizza, ¿eh?
No, sí, también.
El día de antes.
Ha habido muchas carreras que he hecho arroz y atún o arroz y pollo y rendió fatal.
Bueno, Zamora.
Marcel Zamora. Pizza y helado.
Pizza y helado la noche antes del Embrumada. Y ganó 5 seguidos, ¿no era?
Sí, que es verdad que yo veo más importante cuidarse cuando es corto que cuando es largo.
Ya.
La noche de antes.
Porque la gasolina, ¿no? Sí. El queroseno que tienes que tener en el cuerpo tiene que ser de primera calidad, ¿no? Sí. Porque lo vas a quemar todo en, ¿qué? Una hora, a lo mejor, ¿no?
Claro, en un Ironman.
En largo recorrido, la hamburguesa en una hora.
La natación ya la has quemado.
Claro. ¿No?
Es que... el día antes de Soria, de Campeonato de España, que hicimos los tres, estábamos comiéndonos una pizza los tres. Y fue bien. Es que esto...
Es que eso es muy explosivo. Lo que hicieron ahí en Soria, eso es...
No, lo de él fue... Pues, lo nuestro, ¿no?
Fue explosivo.
Pero yo creo que la mente... El
¿A ti que te hizo una hora 10 o mejor?
Una hora. Sí, pero, una hora. Pero sí a tope, claro, o no, regulándote es que, claro, lo que crees conveniente para estar en esa posición.
En cambio, vosotros, ¿qué fueron? ¿4?
Dos horas.
Es el doble, más o menos.
Ellos se tienen que regular en la bicicleta y en la carrera a pie, porque el 5.000 final... pueden aparecer problemas físicos, entonces eso ya puede derivar en que pierdas una posición como que te empiecen a traer calambres. Lo mío si te dejas 10 segundos, el que ya viene detrás ya te gana la
Aparte,
posición.
Aparte, ¿qué ingesta haces en una hora de competición?
Nada, yo me tomo un gel en la bicicleta porque empezaba a notar muscularmente que tenía un inicio de algo.
¿Y el bidón de agua quizás?
Y el bidón de agua, pero es poco. En una hora no apenas tienes que tomar nada.
¿Y en cambio vosotros ya a lo mejor no, Marcel?
Sí, yo tenía preparado 3 geles, me tomé 2 porque el aire no te dejaba soltar el manillar.
Y un bidón de agua y...
casi un bidón.
Y luego a lo mejor de coger de algún avituallamiento, ¿no? Nada.
Agua de...
No, el bidón.
Porque me entraron rampas corriendo en el segundo 5.000 y justo fue en el avituallamiento, si no, no tampoco debo. El bidón entero casi me meto yo de agua.
A partir de la hora y cuarto, cuando te bajas de la bicicleta, ellos en este tipo de pruebas tienen que tener el cuerpo ya hidratado y tomándose ya un gel antes, porque en el momento que te entre ya eso en el 5.000, son 20, entre 19 y 21 minutos, que como te tengas el mínimo amago de rampas o de algo, es un infierno, porque es una distancia muy... Yo la he hecho, también quedé tercero en España hace 2-3 años en esa distancia, y es una distancia que te puede pasar muy mal, te puede pasar la factura el tema de la última carrera a pie. Y por eso ellos ya saben lo que hay y ahí van sabiendo.
Y Uri, en un Ironman, ¿sabes lo que te llegas a tomar de geles? ¿Lo calculas esto? ¿Barrita, geles, aguas?
Yo es que en la bici, cada hora, tomo una barrita. Por aparte, en el bidón llevo UCAN, que es carbohidrato y proteína bebida. Llevo dos bidones de esos y cuando se me acaba uno, voy cogiendo agua y voy alternando.
¿Cada hora una barrita? ¿No hace geles?
No. El gel para correr. Ya está. Cada hora también, o así, un gel y ya está.
Pero dentro del Ironman, ¿eh?
Sí.
¿Y tú, Marcel, cómo lo gestionas en un Ironman, por ejemplo?
Bueno, yo no he hecho Ironman, Half. Pero tampoco. En Half tengo el de Varna en octubre. Pero vaya, es lo que dice, más o menos. Yo sí que me... A mí sí que me sientan bien los geles y pastillas de sales. Bueno, a veces no tan bien.
Bueno, dígalo, a ver, vamos a ver. Ahora no lo voy a dejar.
Ya mete,
ver,
no mete la aquí, puntilla.
Ya lo pero conté la otra vez.
Es una persona que está iniciando en esto y entonces...
Marcel, el Jordi, el puntilla.
Ha tenido...
Luego esto se tendrás que devolver en la
sí,
punta.
Sí, sí, bueno.
O pagarás, ya lo sabes.
La me va a dar un par de palos.
Ya lo he cobrado.
Fuimos en la media maratón. Y él, pues, se estaba iniciando en esto y está con una dieta muy estricta, pues al parecer le sentó mal algún gel o algo. Y en la carrera, pues, le entró un impedimento en ese momento y lo pasó muy mal.
¿No? En el 18 me planté, dije yo aquí.
Sí, sí.
El pino, plantaste el pino, ¿eh?
No, casi.
Pero siempre te pasa en lo largo.
En lo largo, sí. No
pero acabó en el hospital, ¿eh? También sí, poca broma, sí, acabó en el hospital,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Deshidratación,
porque
quizá.
Luego fui y me deshidraté.
Sí, sí.
Te vaciaste por dentro.
Sí, 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 sí. Y por fuera.
El bosque, plantó un bosque, ¿sabes? Lo que pasa es que al final el bosque acabó en el hospital, ¿sabes?
Sí, bueno, sí. Es que la alimentación es complicada, la alimentación.
Sí, porque te puedes jugar una mala pasada de ese nivel y claro. Es que si le sumas el calor, la deshidratación...
Los geles, por ejemplo, el tema de los geles, la gente en carrera se toma un gel o dos, pero es que tienes que practicarlo entrenando. Y muchas veces el calor, los nervios, un montón de factores influyen en que esos geles te sienten mal y acabas como él, acabas en el hospital. Porque la alimentación en carrera es muy importante, es un tema que la gente no practica. Porque como no te tomas dos geles entrenando nunca, te tomarás uno, pero cuando te tomas un par de geles... Tomas agua o tomas la típica Powerade
Sí, que la gente se lleva un plátano, se lleva no sé qué, que luego son cosas que realmente en pero, competición no...
Claro,
no
hay que practicar la alimentación, es un tema que la gente desconoce y te puede hacer polvo. Y eso suele pasar, y sobre todo en instancias de Ironman, como dice Uri, la gente, el estómago, acaban destrozados también, sí. Y pasa, tienes unas secuelas por culpa de la alimentación importantes, sí. Y los geles.
Yo siempre que acabo un Ironman, ese día no puedo comer.
Ahí está, claro.
Sí, sí, tengo un montón de hambre y no puedo comer porque se me seca el paladar y no puedo comer. De tantas horas, yo supongo que debe ser mi respiración o algo, pero no...
Bueno, es que una prueba así es someter al cuerpo a,
es un castigo,
a un nivel un físico...
Al límite.
Sí, sí.
Estuvo hace unos meses David Serra.
Sí, sí, sí. Un amigo mío, sí, sí.
Y hablábamos de esto, de cómo un cuerpo se destruye, ¿no? Fisiológicamente, como él lo recibe, ¿no? Cuando acaba un Ironman y le llegan allí pacientes. Y
sí, sí.
Bueno, y él también sabe de qué va, porque también ha competido. Es que se lo destruye todo. Es que, claro.
Si vas al médico y te hacen una revisión.
Sí, después, sí, sí. Es que así lo dijo. Sí. Es que es una persona enferma. Una persona que acaba un Ironman y vayas a hacer un chequeo médico, sale como una persona enferma.
Sí, sí, pero analítica.
Por todos lados.
El maratón suelto también es muy duro.
Igual, todo lo que estás sometiendo al cuerpo a unas intensidades.
Sí.
Pues por la gula tiene que salir.
Y si él,
claro, por ejemplo, si no lo hace bien.
Él ha hecho 4 en 2 años. Tú imagínate el machaque que lleva él. Y no solamente que lo veas físicamente, que acabas de maquear son las secuelas que te dejan durante 2 o 3 meses de agotamiento permanente, el hecho de haber entrenado 3 meses, 4, cada día una distancia o 2 disciplinas, y eso te dejaba...
Y luego hay algunos que te saben por redes sociales que te dicen que hacer una maratón al día durante un año.
Eso no, eso tiene
o un Ironman al día durante 7 días, sí, no sé qué historia.
No
depende de la intensidad también.
Complicado, ¿eh?
Entrenar cada día, yo antes entrenaba cada día y ahora entreno 4 veces a la semana, 5, y cada vez tengo menos ganas de entrenar. Y a veces porque quedo con ellos y me obligan, pero yo cada vez tengo menos ganas de entrenar.
Conmigo no quieres salir nunca.
Porque tú eres una mala compañía entre galeras y me acuerdo de ti, no, soy de los del lado de Pedro. Pero no lo dejaré nunca porque al final siempre me puede el vicio este de ir a entrenar y intentar darte para el pelo una subida.
No podrás, ya te lo he dicho siempre.
Bueno, a día de hoy ya no, ahora ya estaba más justo el tema ya, ¿eh? Ahora el siguiente paso es cargarme a Marcel en la bicicleta, que le debo un par este año, que me ha reventado un par de veces.
Ese también te va a costar.
Antes era el señor Uri el que me me reventaba y ahora me reventa este. Vamos, vamos creando nuevos animales y esto, esto me gusta.
El Uride tampoco lo pillas.
Tampoco.
Y a él tampoco, que va con eléctrica. Entonces, ¿qué hago? Al de sonido, ¿no?
Jordi, claro, ya pilla. Ya pilla.
No. Pero ahí siempre estoy peleándome con la gente. Eso es lo importante, que siempre estés peleándote con alguien y te rías, aunque te acabe de reventar la siguiente.
Bueno, esto es lo bonito, ¿no? Que nos estamos riendo, aún atizándonos en el deporte, ¿no? Pues lo bonito es eso, ¿no? Que hay un compañerismo.
Ya, pero al día siguiente en el trabajo, mira, estaba ayer con un compañero, ¿sabes? Y estaba reventado. Había terminado de entrenar y 2 horas más tarde del trabajo, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero cómo puede ser esto? Es que no. Yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, ir a entrenar y luego irme al trabajo, ¿sabes? Y que no podía. Digo, madre mía, estaba muy cansado. Y me pasa cada día. Digo, no vuelvo a repetir. Al día siguiente, venga, por WhatsApp, ¿quedamos? Venga, ¿dónde quedamos y qué bicicleta? ¿Gravel o carretera? Y yo, hostia, que soy...
7:50, vamos a ir acabando porque Jordi ya me mira, ves acabando. Os voy a someter a examen. Os dejo un minuto a cada uno para que me digáis qué es para vosotros el R3 Triatlón Ripollet. ¿Qué habéis encontrado? No sé. ¿Qué es para vosotros? Si tuvierais que vender ese producto, si fuerais un comercial de esta marca, ¿cómo la venderíais? Jordi, tú que eres un charlatán, va.
Vamos a ver.
Un minuto tienes, ¿eh?
Venga, un minuto, vamos a ver. Nah, pues mira, es un grupo de amigos que nos juntamos para entrenar y a la vez hacemos grupeta para intentar que la afición sea algo más que un deporte, ¿sabes? Que tengamos una afinidad en fines de semana, redes sociales y no solamente el deporte, sino también la amistad. Y que fuera del deporte, cuando dejes el deporte, sigas teniendo amigos. Que no solo sea el deporte, y si te lesionas, dejas el deporte, tengas a alguien que por fuera del deporte te pueda ayudar. Yo para mí es eso.
Te compro el producto. Pedro.
Bueno, yo lo mismo, ¿no? Yo tampoco participo mucho en el lugar. Estoy ahí, en lo que me pidan, salgo con ellos. El otro día, gracias a lo que decíamos de la eléctrica, digo, va, el domingo me voy a ir con ellos. No venía el Oriol, digo, me voy a ir con ellos, porque ahora como puedo ir más o menos. Y la verdad es que he encontrado gente muy maja, jóvenes con ganas de hacer cosas y bueno, y que yo estoy ahí. Y de aquí aprovecharé para dar un saludo a Ladri, que se ha tenido el accidente este.
Sí, señor.
Y que se reponga y que otra vez esté luchando. Nada más.
Pues ala, pronta recuperación.
Pronta recuperación, Ladri.
Marcel.
Pues esto es como se conoce que por el grupo como una comunidad, pero esto yo creo que es más como una familia, porque al final que las coges tú, al final, pero es, vas a entrenar, no solo te preguntan qué te toca, sino te preguntan cómo te ha ido el día, cómo te va, ¿sabes? No solo ámbito deportivo, pero a la vez es lo que compartes. O sea, más allá de buscar el mejorar el día a día, al final lo que también mejoras como persona aquí con todos. Porque cuando no aprendes de uno, aprendes del otro, ¿sabes? Y ya no de lo deportivo, sino de también de lo personal. Yo creo que yo lo definiría más como una familia, el R3. Al final...
Poca cosa me queda por decir.
Tienes un minuto para decir. No te aproveches, pa.
A mí personalmente lo que me ha servido a mí es para seguir mejorando y la facilidad que tienes en este grupo de entrar por la mañana, por la tarde, tienes por la noche, tienes gente a todas horas y gente que te ayuda, que cualquier persona le llamas por teléfono y te ayuda. Y lo que te digo, personalmente para seguir mejorando y deportivamente también. Y poca cosa más, lo que dicen ellos, una familia y que estamos muy a gusto.
Una unión que, sobre todo por los grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? Siempre cuando alguien localiza, necesita algo, o consejo, o no tengo una camiseta, o no tengo un mono de triatlón, o no sé qué historia, siempre hay alguien, no sale uno, salen tres.
Sí, sí.
¿No? Siempre está, eso es importante, ¿no? No se acaba solamente en las pistas, ¿no? O en la grupeta de bici, sino que después sigue habiendo, ¿no? Uh-huh. El buenos días, cuando la gente se va levantando, ¿no? Esas cosas son las que hacen unión, ¿no? Vale, vamos a pasar a dar los resultados del equipo del último mes y ya casi que nos vamos despidiendo. Ayúdame, va, cuéntalos tú.
¿Qué, Dualón de Sarañola?
Sí, venlos contando, va. Échame un cable.
Quedamos quinto posición en el Campeonato de Cataluña por equipos en el Dualón de Sarañola. En la prueba Open, en la categoría Sub-23, Joan Rodríguez, tercero. Venga, Cursa de la Sanidad Catalana, prueba de 10 kilómetros, David Cuesta, ¿no? ¿Es el que ganó?
Podría ser, pone sí, David. Sí.
Ganó David Cuesta.
David Cuesta, pues ahí, primero absoluto.
Sí.
Vale, y en la prueba de 5 kilómetros, Joan Rodríguez, segundo absoluto. En Tritour del Tebre, que se convirtió en un aquatlón, En el half, Albert Dausà, sexto de la general y segundo en su categoría. En el short, Marcel, séptimo. Y Carlos Morrondo, el 42. Triatlón del Startit, el gran Oyonnate, el 30. 5K de Miami Playa, como no, el Marcel primero, el absoluto.
¿El Marcel este que sale es tú todo el rato?
Sí, sí, es el Pello Soro. El Pello Soro, ¿no? De R3.
El mes tiene 4 fines de semana y aquí sale Miami primero, en short de tu séptimo.
Y tiene novia, ¿eh?
Dualón de Sarañola. En Dualón de Sarañola también lo
hace. Dualón de Sarañola, que de los fines de semana. No, no, ¿qué hace los fines de semana? ¿Sábado y domingo? Correcto. ¿Pero sábado y domingo? O...
Bueno. Lo que dé el cuerpo.
A ver dónde estábamos.
En Miami Playa también, en el 21K, Carlos Ávila, que quedó el 19, que está preparando a Ironman de Vitoria, que se sale. Maratón por relevos de Cornellá y 7 kilómetros individual.
No estuvo Marcel.
Lo que ha dicho Linares, quedaron segundos de la general.
En equipo de 6, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes erais los 6?
Dante Respino, Adri, Alfredo, yo, Roger Wall y... Y Chus, un chico nuevo que ha empezado ahí. Muy futuro bien, pues, fichaje.
Felicidades a todos por esa segunda posición.
Y en
posición.
El 7K estuvieron la Ana, que quedó octava, y la Sandra. 18, Sandra. Y el Campeonato de España del Trail en Lloret, medalla de chocolate para Isaac Duarte en un M35 y la 11, Irene.
Pues ahí tienen todos los resultados del equipo en este último mes, que, hostia, allí donde van siempre están los primeritos, ¿eh? Pues poco más nos queda que decir. Nos despedimos hasta el próximo mes. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, con la sigla Ripollet Triatlón, o en la web r3triatlón.com. Nos pueden volver a oír en ripolletradio.cat en la repetición del programa, el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde en el 91.3 de la FM, en la web de la radio y en YouTube quedará grabado todo el vídeo, todo el programa en el día de hoy. Se despide César para algunos keniatas sobre ruedas, donde podrán encontrarme en Instagram, también en YouTube. Agradecer como siempre la inestimable profesionalidad y colaboración de Jordi Puy, nuestro líder dentro de esa pecera de control técnico. Gracias por estar ahí, espero que lo hayan disfrutado, yo lo he hecho una vez más como siempre. Jordi, Pedro, Marcel, Uriol, gracias por compartir este momento con todos vosotros. Gracias y a seguir.